XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos listos, puestos y dispuestos para transmitir con todos ustedes a través del 104.3. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando, gracias a mi compañero Jorge Cue, ahí en controles técnicos, gracias a Chepe Gómez en producción, gracias a nuestra directora Susana Carreño por el apoyo brindado, por estar transmitiendo desde la frontera, como lo hemos estado haciendo a través de todo este tiempo. Gracias nuevamente por estar al pendiente de nosotros y de lo que estamos haciendo. Gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, mire, les estaba diciendo, me preguntaban de qué había pasado con lo de que le entregaron a Carlos Rivera, pues casi le van a dar las llaves y lo van a nombrar embajador del turismo de Vallarta. En primera, Carlos ni es de Jalisco. Segunda, ni siquiera sabe lo que significa Vallarta. Y antes de promocionar Vallarta, pues claro que va a promocionar Huamantla, porque él es de Huamantla, Tlaxcala. ¿Me explico? No sé a quién se le ocurrió esa brillante idea, si ya nos topamos una vez, con Alejandro Fernández, ¿te acuerdas? Que lo había nombrado también embajador de turismo, que nunca mencionó nada de Vallarta, y le dieron dos estacionamientos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. En fin, vamos a ver cómo le va a Vallarta. Yo quisiera saber a quién se le ocurrió la brillante idea de nombrar a Carlos Rivera embajador del turismo de Vallarta. ¿A quién? No lo sé. Ni lo quiero saber. Pero bueno. Jonathan Israel Torres Mesa, gracias. Saludos, Wally Lobato. ¿Cómo estás, mi querido Wally? Te mando un saludote. Marisol Cediño, saludos, mi querida Marisol. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Matamoros, Tamaulipas, en la frontera. Acá donde hubo una tormentita, donde tembló por primera vez, nunca había temblado acá, toda la gente se volvió loca, pero bueno, y donde, bueno, hay unos migrantes por todos lados que ya les platicaré más adelante. Bueno, vamos a empezar esta tarde con información que yo estoy seguro les va a interesar. Mire, hay investigadores que se han tomado la tarea de hacer unos ejercicios importantes, porque últimamente existe cada timador que habla sobre las terapias de conversión, que esto ha sido un gran desacierto para muchos, pero de alguna manera se han estado cayendo estos niveles de gente que nomás está sacándole dinero a otra gente. La orientación sexual y la identidad de género no son cosas que se pueden modificar, entiéndanlo. Estas aseveraciones es apoyada por diversos investigadores y organizaciones de la salud y de los derechos humanos. No obstante, hay personas que siguen empeñados en promover la mal llamada terapia de conversión. Los daños que causan con esto, con los esfuerzos de corregir orientaciones sexuales o de identidad de género, han sido ampliamente divulgados por activistas y organizaciones que luchan a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Y ahora, la Asociación Científica contra las Pseudociencias ha publicado un texto donde pone en evidencia el fraude que estas torturas representan para la sociedad en general, ya no nada más para la comunidad LGBT, sino para la sociedad en general. Blochny, en 2011, en dicho sondeo se distribuyó el argumento que dice que el abuso convierte a las personas en homosexuales. Eso es mentira. De acuerdo a los datos arrojados en la muestra, el total de las personas que tuvieron una experiencia de abuso en la infancia, solo el 3.4% de la población LGBT lo asume como tal. Asimismo, en la nota se menciona que las bases de estas terapias pertenecen a la idea de que la homosexualidad es una enfermedad mental. No obstante, que la Organización Mundial de la Salud retiró en 1990 de esta orientación sexual de su lista de enfermedades mentales. ¿Me explico? Eso pasó hace 20 años, 20 años, no, 30, 30 años, y la gente sigue necia. Los promotores de esta iniciativa que se han empeñado en presentar pruebas de la efectividad de acudir a ellos, sin embargo, la asociación hizo referencia a las pruebas de Trediger tergiversadas, perdón, que los terapeutas han mostrado como evidencia del uso de estas terapias. El documento reveló que los estudios demuestran que los resultados de las terapias carecen de una metodología de investigación correcta para el desempeño de una persona. Persona, ¿me explico? Los pacientes no son monitoreados de la forma correcta para medir el impacto de los cuestionamientos que ellos hacen. Tienen consecuencias atróficas que le pueden dañar el autoestima a estas personas. Finalmente, los autores del texto señalaron que con base en todos los documentos y pruebas recopiladas, la ciencia no puede apoyar a estos tratamientos y sobre todo indicaron que estas terapias solo provocan daños psicológicos y en el caso de las personas religiosas, dañan espiritualmente. Señores, ¿qué más les puedo decir? No lo estoy diciendo yo. Es un grupo de científicos que se ha unido para desenmascarar a todos aquellos que de alguna manera empiezan a querer engañar a la gente mediante que ellos se sienten profetas y sacándoles una lana, ¿sí? Y tratándolos de convertir a nada, ¿sí? Me explico, a nada. Y resulta que estas personas de alguna manera salen afectadas. ¿A qué me refiero? Hay muchos falsos sacerdotes que dicen yo los voy a curar. Hay muchos falsos pseudo curadores, pseudo profesionistas que también le entran a la jugada y terminan mal, muy, muy mal. Es por eso que de alguna manera se tiene que empezar a prohibir ya este tipo de terapias de reconversión que no funcionan y lo único que hacen es dañar la personalidad de las personas. Que lo tomen ellos en consideración que es una enfermedad mental, se los vuelvo a repetir. En 1990 la Organización Mundial de la Salud Mental, sacó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. ¿Qué más quieren? ¿Qué más pruebas quieren? Lo demás es jugar con la inteligencia de los demás. Y hoy, en el siglo XXI, seguir jugando a esto no es correcto, de ninguna manera. Porque estás afectando la identidad de una persona, ¿sí? Que tiene que ser tratada bajo un tratamiento psicológico y no porque esté loco, no porque esté mal de sus sentidos, porque tiene que llevar un cauce su vida. ¿Me explico? Tratar de identificarse como tal, no quitarte lo que tú tienes o lo que tú sientes. Eso es importante. Y este grupúsculo de falsos profetas, de falsos sanadores, de falsos gente que te dice que te va a curar la homosexualidad. ¿Y qué pasa? Pruebas hemos visto muchísimas que vuelven a recaer en lo mismo y se convierten más que en otra cosa, lo que ya eran, homosexuales. ¿Me explico? Y muchos navegan con bandera de inteligentes, pero de inteligentes no tienen nada. Lo único que quieren es dinero, popularidad y ¿qué? Porque no hay más. No hay más, no van a lograr su objetivo. Y todas esas personas que dicen, yo me curé, yo fui, yo soy testigo, yo soy testimonio, tiempo al tiempo, señores. ¿Me explico? Roma no se hizo en un día, y nuestras personalidades tampoco se hicieron en un día. Así es que es por eso lo que yo les digo. Esto no es un capricho ni una enfermedad mental. Es algo más que tenemos que darle, por supuesto, su lugar y entender que en esta humanidad habemos gentes distintas y que pensamos distinto. Eso es lo importante y eso es lo que hemos tratado de hacer en este programa, siempre hablar de puntos tópicos que le lleguen a la gente y que no los engañen. esto de las terapias de conversión surgió una moda de repente muy fuerte en nuestro país y engañaron a mucha gente y lastimaron a mucha gente. Y mire, hay cifras alarmantes de que esta gente que utilizaba las supuestas técnicas de conversión, pues bueno, algunos de sus pacientes terminaron suicidándose. ¿Eso es lo que quieren? ¿A eso es a donde vamos? ¿Eso es lo que realmente buscan estas pseudo personas que quieren lastimar la vida de otros? No se vale, créame. Y es necesario que se empiece a legislar en ese sentido o se castigue a estas personas que están tratando de vivir de una manera que no es normal, tratando de convertir a otras personas en lo que ellas mismas son. ¿Sí me explico? Es un juego de nunca acabar. Y claro que aquí, en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y en algún momento, las verdades van a salir a relucir. Mire, yo conozco gentes ahí en Puerto Vallarta que de alguna manera se han dejado llevar por estos grupúsculos de gente que dice, Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno, Dios te cuida, Dios te ama, Dios no te va a castigar. Claro que no, al contrario, si tú tienes una encomienda con Él, adelante, con Dios, no con la iglesia, esa es otra cosa, ¿me explico? Y la propia iglesia, que ya hemos hablado mucho de eso al respecto, es también quien se encarga de tener estos ciertos sacerdotes que de alguna manera engañan a la gente y hacen que estas terapias de conversión, la gente termine dañada, afectada, gastada, sobre todo. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Lastimada en su autoestima completamente. Porque recuerden, los sacerdotes tienen una formación muy distinta a la profesional de otros psicólogos o de terapeutas, o me explico, es diferente. No tiene nada que hacer un sacerdote en técnicas de conversión. Ya lo hemos explicado muchas veces. Y en este programa hemos hablado a través de documentos históricos que señalan el trabajo que hacía la iglesia con la gente homosexual y los homosexuales que había en la iglesia. Ya lo hemos platicado muchísimas veces. Entonces no entiendo por qué volver a caer en el mismo punto donde no hay salida. Y es por eso que qué bueno que hoy por hoy les doy a conocer este documento que me parece interesantísimo y despejemos las mentes de muchas personas que seguramente están tratando de buscar ayuda. Esa no es ayuda. Sí, puedes ir a buscar un psicólogo y el psicólogo no es que te vaya a quitar las ideas que tú tienes, te va a dar un camino en donde te puedes conducir, te va a dar un camino por el cual tú debas seguir y sentirte orgulloso de lo que eres, no que te vuelvas un mártir ni que te golpeen o te la piden, tirando piedras, ¿me explico? Es más allá de eso. Entonces yo invito a todas aquellas gentes que estén por ir o que tengan un contacto con gente que tenga esa autodenominación de terapias de conversión, huyan, corran, denúncienlos si pueden y hasta demándenlos para que se les quite, porque eso es lo que necesitamos, demandar a esta gente para que deje de estar haciendo este tipo de cosas que no nos llevan a nada más que a dos cosas. Una, sentirte peor de lo que te puedes sentir, someterte a una fuerte depresión en la que ya podrías estar, y la tercera, el suicidio. ¿Me explico? No se dejen llevar por charlatanes. Consulten a profesionales y seguramente tendrán mejores resultados. Es momento de hacer una pequeña pausa. Estamos transmitiendo a través del 104.3 de su FM en Radio Universidad. Voy a la primera pausa y regreso.
Estás escuchando
XQ28.
Bien, amigos, regresamos a XQ28 a través del 104.3 de su FM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la frontera norte de nuestro país. Isma, saludos, Isma, hasta Toronto, Canadá. Bueno, qué bárbaros. Oigan, déjenme contarles una cosa. Mire, resulta que el escritor y activista gay Alejandro Modali llegó a Teherán, allá en Irán, con la intención de pasar una semana de vacaciones en la ciudad y no había tramitado su visa en Argentina, porque le habían dicho que podría tramitarla al llegar a la capital iraní. Cuando llegó al aeropuerto, llenó el formulario, pegó el trámite y se dispuso a esperar. Sin embargo, el trato de las autoridades cambió una vez que la investigación a través de Google y descubrieron de su orientación sexual. O sea, sé que él es escritor gay y se metieron a Google a investigar quién era él y, pues bueno, llegó la hora de la interrogación. Ser gay en Irán es ilegal y puede ser castigado con la muerte, ya sea a través de lapidación o del ahorcamiento. A pesar de esto, Modarelli decidió visitar la ciudad, puesto que sus intenciones eran solamente de conocer y disfrutar, pero no contaban con que una rápida búsqueda en Google revelaría su orientación sexual. Para que vean lo que hacen las embajadas, también te investigan a través del Google. Es que pórtense bien. Según relata Modarelli, para la página 12 de un diario de allá de Argentina, y finalmente le preguntó al escritor si era gay, y todas las preguntas Modarelli respondió que sí. Debido a esto, el oficial del aeropuerto lo deportó y le informó que debería recoger el dinero que pagó por la visa y abordar el primer avión de Estambul en Turquía. Y bueno, lo regresaron. Modarelli estuvo atrapado en el aeropuerto de Komaneni, en Teherán, alrededor de 30 horas. Esto porque los primeros dos aviones de Estambul tenían el cupo lleno. No obstante, en una entrevista exclusiva para el Clarín, el escritor argentino contó que media hora después de que se le deportó por ser gay, otro oficial se le acercó y le ofreció tramitar su pasaporte de manera clandestina. Esto sucedió todo en Irán. Para que vean, por un lado te pegan y por otro lado hay gente que trabaja en el mercado negro para ayudarte a entrar al país. Haz de cuenta. Para este trámite el oficial le pedía $300. Modarelli estuvo tentado a aceptarlo, pero al final se negó y continuó esperando a poder abordar su avión que lo llevaría de vuelta a Turquía. Fue un empleado de la aerolínea el que más tarde le reveló que esta era una estafa, por lo que fue una buena decisión no concretar el trato. Sobre su experiencia, Modarelli comentó a Clarín: fue una situación de estrés importante, pero nada comparado con el de vivir una persona gay en ese país. Viven en un estado de soledad que a estas alturas resulta increíble. En estos momentos pasa a una categoría menos que humano. Estás invisible en un país homófobo, retrógrada y nefasto. Aunque no pudo disfrutar de las vacaciones que tenía planeadas, afortunadamente el caso de este escritor argentino no escaló a más. Sin embargo, su historia nos demuestra que la comunidad LGBT continúa siendo tan estigmatizada que ni siquiera se le permite a un turista entrar a un país homófobo como lo es Irán. Las personas, imagínense ustedes nada más, las personas que van de paseo, se les trata de esta manera. ¿Cómo se les trata a las personas que viven en Irán y que son gays? Y que sí hay, por supuesto que hay. Las Naciones Unidas, en su decreto por luchar por los derechos de la humanidad, ha tratado mil ocasiones de que Irán se deje de estos estigmas homófobos que tienen en contra de su propia sociedad. Mas, sin embargo, el gobierno iraní se concreta a decir que ningún país podrá emitir una opinión de los derechos que ellos como iraníes tienen. Pero que no se les olvide que también tienen derechos humanos y que tienen derechos de la humanidad. ¿Me explico? me encantaría ir a Irán, pero no sé si me van a pegar o no me van a pegar. Me encantaría conocer gente iraní gay que viva dentro. Existe, existe. Y que nos dieran a conocer cómo es que viven, cómo sobreviven, cuál es su submundo en el cual se desenvuelven, cómo le hacen para sobrevivir, cómo respiran, cómo eluden el gobierno. Cuando para nosotros en distintos países del mundo la libertad es plena, entras, sales, conoces, vives, demuestras cariño, demuestras afecto. Para nosotros es algo natural, es algo visible, es algo tangible, es algo material. Para ellos es clandestino. Y a este argentino, es artista, escritor, estar unas horas en el aeropuerto de Teherán, le fue complicado, le fue difícil. Imagínate tú lo que vivirán las personas que viven dentro de este país. Y me parece bastante complicado y difícil que un gobierno te prohíba la entrada por el simple hecho de ser gay. ¿Esto sabe qué me recuerda? Me recuerda cuando yo llegué a Puerto Vallarta, había un grupúsculo, y esto está por ahí escrito en la historia. Se juntaba el consejo de VIH en la presidencia, y en ese entonces yo era representante, no había nadie, yo era el único que representaba a la comunidad gay en Vallarta. Y estaban las señoras de la Vela Perpetua, estaba la Cruz Roja, estaban las voluntariadas del DIF, estaba el hospital, estaban varios grupos, varias personas que representaban ahí. Y estaba por llegar la primera vez a Vallarta el barco de Atlantis. Quienes no conocen el barco de Atlantis, es un barco muy famoso que se renta exclusivamente para transportar a más de 3.000 o 5.000 personas que vienen en este barco, que todos son gays, e iban a bajar a Vallarta. E iban a dejar una derrama económica impresionante en Vallarta. Pues bueno, en aquel entonces, aquel grupúsculo de señoras, que yo las recuerdo aquí y no me acuerdo sus nombres, dijeron, no podemos dejar que bajen a Puerto Vallarta. No podemos permitir que eso llegue. Y hicieron un bloqueo, hicieron un escándalo, mas sin embargo el barco bajó. ¿Me explico? Eso me hizo recordar esta anécdota que fue hace ya muchos años allá en Vallarta. Pero para que vea usted lo retrógradas que pueden ser comentarios de gente que no conoce y que no entiende. Para no hacerles las largas, hoy por hoy el barco de Atlantis año con año viene a Puerto Vallarta y deja una derrama económica impresionante. Sí, deja mucho dinero, también dejan mucha basura, pero dejan mucho dinero. Y hoy por hoy, pues bueno, aquellas señoras de la Vela Perpetua, pues ya no están ahí, aquel consejo ya no se hizo, todo se fue desvaneciendo. Y este es nada más un ejemplo de lo que se vivió ahí en Vallarta. Ahora imagínense un país. Es terrible. A mí me parece terrible, condenatorio, malo. Y de alguna vez, pues bueno, el pobre escritor, ojalá y haya entendido Modarelli, que pues no va a poder regresar a Irán. Ya está escrito, ni modo, no va a poder regresar nunca más a Irán porque está fichado. Y pues bueno, si tú eres gay y estás en Google, pues ten cuidado, porque ahora hasta la embajada de Estados Unidos, para darte la visa, va a pedirte tus redes sociales. Y ahí decidirán si te dan o no una visa. Mira, yo por eso no tengo visa americana. Yo soy fronterizo. No me interesa ir a los Estados Unidos. No me interesa. Y pues bueno, si me quieren googlear, que me googleen. Me van a tratar de subversivo, de terrorista, yo creo. y pues jamás me van a dar una visa para entrar a los Estados Unidos. Pero bueno, eso ya será otra cosa y que de alguna manera a mí en lo personal no me afecta, no me ha afectado y no me va a afectar el querer ir a los Estados Unidos. He estado en otros países, soy libre de viajar a donde yo quiera y de donde yo pueda comprar la visa que yo quiera y donde no se me cuestione ni se me critique por mi forma de vivir y mi forma de ser. ¿Me explico? Eso es la realidad con la cual siempre hemos vivido y vamos a estar viviendo. Esto le pasó ahora a un escritor argentino allá en Irán. No le permitieron la entrada, algo nefasto. Y esperemos que de alguna manera sigamos luchando contra esto, contra los países homófobos que existen, que son reales, que usted los conoce, Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿cuál otro no recuerdo? Son como 5 o 6, si mal no recuerdo, que hoy por hoy prohíben la entrada a personas homosexuales. Habría que analizar quiénes de sus autoridades son homosexuales y pueden entrar y salir de su país con la mano en la cintura. Voy a mi siguiente pausa y regresando les voy a hablar de algo que podría suceder. Una drag queen quiere ser gobernadora de Nueva York. ¿Bien? ¿Quién se lanza por Jalisco? ¿Quién se lanza por Jalisco? Lo averiguamos después de la pausa. Voy a la pausa y regreso.
Ya regresamos con más información.
Amigos, continuamos en XQ28. Gracias nuevamente a toda la gente que se está conectando con nosotros a través de las distintas redes sociales. Gracias por estar a través del 104.3 de su FM. Y bueno, continuamos con este tipo de tópicos que le tengo para usted esta tarde. Mire, resulta que hay una drag queen que podría literalmente gobernar Nueva York, así como usted lo está escuchando. La ciudad de Nueva York podría llenarse de tacones y mucha lentejuela. Una drag queen ha anunciado sus intenciones de gobernar, pues, esta urbe. ¿Con qué lugar? Imagínese usted. No es broma, ¿eh? Lo que sí es cierto es que una drag queen ha anunciado sus intenciones de contender a las elecciones del 2021 para ser consejera en Nueva York. Y si ganara, se convertiría en la primera drag en gobernar esa ciudad. Marty Gold, una drag queen neoyorquina, ha anunciado oficialmente sus intenciones de participar en las elecciones del 2021 para formar parte del Consejo de la Ciudad y, a poco de eso, de gobernar Nueva York. Si el Consejo de la Ciudadanía toma la decisión legislativa, pues podría ella ser concejal. Y de ahí, ser concejal es como ser regidor. A través de un video publicado en YouTube, Martin dio a conocer la decisión presentada de las elecciones que ocurrirán en 2 años. En el material, la drag apeló a su voto de los ciudadanos con un tono conciliador e incluyente. Me parece interesantísimo que los gobiernos se abran. La reina de las drag ha hecho mejor uso de eso con su comunidad. En nuestro país se han realizado actividades con drag queens para promover la cultura y la inclusión. De hecho, un grupo de drag queens de Monterrey ya leyó cuentos para niños y pasaron un momento increíble lleno de diversión. Es cierto que el drag está tomando al mundo entero y es momento que las leyes también tomen el camino de las drag queens y de la gente homosexual. Sea o no sea drag queen, puede tomar un puesto. En México ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido en varias ocasiones. Mire, simple y sencillamente, yo tengo un amigo que fue presidente municipal, el primer presidente municipal declarado abiertamente gay en Fresnillo, Zacatecas. Así es. Mi amigo, pues imagínese usted, Agustín, Agustín, fue el primero, y ha estado circulando en diferentes, estaba con Adela Micha, está en diferentes lugares. Él es abiertamente gay y él militó durante muchos años en el Partido Revolucionario Institucional. Y para que el partido le diera la candidatura, ¡uf! ¿Qué no hizo Agustín? Pues bueno, primeramente ser una persona popular, ¿sí? Y un líder, y él lo era. Y por eso el PRI le dio esta posición. Pero él fue presidente municipal, el primer presidente municipal declarado. Porque closeteros, mire, muchísimos. Y no nada más presidentes municipales. Hay regidores, hay diputados, hay senadores, hay gobernadores, ha habido presidentes de la República, me explico, embajadores, ha habido secretarios, existen en todos lados. Bien. Y eso es lo que estamos tratando de evitar, que lo calles, porque tu sexualidad no te impide el que seas una persona recta, correcta, digna y que puedas tener un cargo de elección. Claro que lo puedes tener cuando seas recto, digno, que tengas una profesión, que seas educado, que te sepas manejar. ¿Me explico? No necesariamente tienes que ser drag queen o tienes que ser líder. Siempre y cuando tú seas un profesional de lo que tú haces y conozcas y estés dispuesto a trabajar, claro que lo vas a poder hacer. Por supuesto que lo vas a poder hacer. Claro que hay gente que se empeña en que nadie llegue a tomar estos cargos, pero es necesario. Es necesario, créame, es más que necesario. Y este ejemplo lo está dando a conocer una drag queen en Nueva York. Yo sinceramente lo aplaudo. Lo aplaudo, lástima que yo no puedo votar en Nueva York, pero bueno, quien nos está escuchando allá en Nueva York, dele la oportunidad. Es necesario romper paradigmas, es necesario entrar a este juego y que la gente se visibilice más lo que es la comunidad LGBT, que no nomás nos encasillen en cosas que no tienen que ver, ¿me explico? También que se nos encasillen en cosas y en decisiones que tienen que tomar a la sociedad en general. Ahí es donde se tiene que tomar en cuenta también a las minorías, que ya no son tan minorías como ellos piensan. Y es necesario darlo a conocer. Así es que hoy por hoy, allá en Nueva York, esta drag queen, felicidades, y ojalá que acá en Jalisco alguien se atreva a dar el pie y seguramente se le va a apoyar en toda la extensión de la palabra. ¿Quién dijo yo? Que levante la mano, que levante la mano y tire la pata para poder correr rápido, porque seguramente va a haber mucha gente que quiera mandar a freír espárragos la candidatura de alguien que pertenezca a la comunidad LGBT. Y bueno, hablando de la comunidad LGBT, viene a México dos íconos de la comunidad LGBT a nivel internacional. Estará en la Ciudad de México, John Waters estará en la Ciudad de México dando algunas conferencias y RuPaul también viene a la Ciudad de México. John Waters estará invitado especial para el séptimo aniversario del cine Tonala. Fue nombrado como el papá de la basura por aquella película que hizo con Divine, de Pink Flowers. Él fue el director y está invitado acá a México al el aniversario del cine Tonala, donde se proyectará la película y además dará un stand-up. Va a ser un stand-up, fíjese, John Waters. Y RuPaul estará también en México a finales de octubre. Estará en viene con Amanda Lepore, Raven y Cynthia Lifontaine, pero viene, ¿qué cree? Como DJ. Será el próximo 26 de octubre en el Frontón México, una fiesta especial. RuPaul viene como DJ a nuestro país, no como drag queen. Viene acompañado de algunas dragas, pero él viene como DJ. RuPaul, hoy por hoy, es una de las figuras más importantes de la comunidad LGBT a nivel internacional y me parece sensacional que tenga la oportunidad de venir a nuestro país y dar a conocer lo que está haciendo ahora como DJ. Mire, le comento algo de historia. Pues bueno, China tuvo 10 emperadores gays y todo quedó registrado en los archivos imperiales. Esto es la dinastía Han, la más gay de China. Los primeros registros sobre homosexualidad masculina en China surgieron alrededor del siglo XVI, y en el siglo IX antes de Cristo y la dinastía Shang, desde entonces y hasta la dinastía Tang, que tomó control del siglo, las relaciones sexuales entre los emperadores y los hombres parecían algo frecuente. Sin embargo, hubo una dinastía en donde las relaciones gays se registraron en 10 de los 13 emperadores de la dinastía Han. ¿Eh? ¿Qué tal? El sociólogo Pan Wandem colaboró con la edición de China Psicología del Sexo de la publicada en el 2018 para su estudio. Analizó diferentes registros históricos que tienen las dinastías chinas. Entre ellas estaba el libro de Han, donde se encuentran las historias de la dinastía Han del Oeste, desde el año 206 a.C. y el 25 a.C. Analizando los diferentes relatos que se tenían sobre los emperadores, esta dinastía logró tener de 10 a 13 emperadores chinos con parejas gays, abiertamente. Esto no impidió que se dieran la libertad de vivir romances apasionados, dulces y en algunos casos trágicos con otros hombres. El emperador Wu, Wen y Ai son de los más representativos de esa dinastía Han. ¿Qué tal? No cabe duda que China tiene aún muchos misterios por descubrir. Y le mencionaba yo de un libro que tengo que habla sobre los amor entre samuráis. Es una cultura japonesa que habla también sobre esto, de los samuráis que tenían parejas homosexuales. Narran sus vidas y me parece de lo más romántico que se haya contado en la literatura últimamente. Entonces, la cultura asiática no es nada nuevo, que siempre ha tenido que ver con la cultura gay y que la historia está ahí y que se sigue contando de la manera que ellos nos lo han permitido contar. Pero bueno, es momento de hacer otra pausa antes de que lleguemos al cierre de nuestro programa. Regresando, le voy a dar a conocer los pueblos mágicos gay friendly donde pueden ir a visitar y también te voy a poner en una situación un tanto incómoda si tu novio es closetero. Voy a la pausa y regresando te tengo esta información.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos, estamos regresando a XQ28. Hola, mi querida piel de otoño, Canelita, saludos. Saludos a todos, estamos regresando. Estamos en la última parte de XQ28. Les mencionaba esto, los pueblos mágicos gay friendly que tenemos en nuestro país, a donde puedes ir tú a visitar a nuestro país. Mira, te voy a mencionar algunos rápidamente para que vayas con tu pareja. Uno de ellos es, por supuesto, San Miguel de Allende, Guanajuato. Un fin de semana podrás pasarte un rato agradable. A 3 horas de la Ciudad de México se encuentra este paraíso, San Miguel de Allende. Es perfecto para desconectarte un ratito de la ciudad enorme. Tepozotlán es otro pueblo mágico. Tepozotlán se encuentra en el Estado de México, junto a la caseta de la carretera México-Querétaro. Ahí lo vas a encontrar. También es un buen lugar. Peña de Bernal. ¿Te gustaría entonces conocer este lugar? Está en Querétaro. Y yo ya he estado ahí y es maravilloso. Te lo recomiendo. Peña de Bernal. Es un lugar gay friendly que también te va a dar todas las posibilidades de divertirte. Tepozotlán, cerca de la ciudad de Morelos. En Morelos se encuentra este maravilloso pueblo mágico que además de tranquilo y amigable, puede ser muy barato. Y si te gustan los hoteles boutique, también hay bastantes opciones y baratísimos para ti. está también Valquírico. ¿Dónde está esto? En la Toscana, en España. Ah, no. Finalmente, siempre has querido experimentar la experiencia de visitar la Toscana italiana. Está la posibilidad. Valquírico se encuentra en el estado de Tlaxcala. ¡Uy! Ya me había perdido yo. En el estado de Tlaxcala, a pocas horas de la Ciudad de México. Mira, parece interesante. Estos son los lugares gay friendly de los pueblos mágicos que tiene Jalisco. Perdón, que tiene México. Te recomiendo que vayas a lugares certificados gay friendly, porque si vas a otro lugar donde no es gay friendly, seguramente te van a tratar muy mal a ti y a tu pareja. Eso tenlo claro. ¿Por qué? Porque aún no hay certificaciones en muchos hoteles de nuestro país porque se ha negado a recibir la certificación o no quieren aceptar a la comunidad gay dentro de sus filas. Y es importante aclararlo, porque de alguna manera la comunidad LGBT siempre, siempre tiene dinero para ir a estos lugares y sin lugar a dudas. Pero es dinero que también vale, sin lugar a duda. Mire, le tengo estas recomendaciones. Para ti, amigo, amiga, quizás te encuentres en una situación de este tipo y lo puedas resolver. ¿Qué pasa si tu novio con el que tú andas es closetero? Para muchas personas no es nada sencillo hablar de forma abierta sobre su orientación sexual. Sin embargo, a todos le llega el amor y aunque no haya compartido el mundo como LGBT, si tienes relaciones de pareja y si tú tienes un novio closetero, piensa bien en lo que vas a hacer porque te vas a enfrentar a muchas cosas que quizás te duelan, te cansen, te harten o decidan que se termina la relación. Una de ellas te va a presentar como su amigo. Pues sí, entiende que él aún no ha dicho de forma pública que es gay. Ya sea que te presente así con sus otros amigos o con la familia. Esta es una de las cosas más comunes que pasarán con tu novio, aunque no le sale, aunque no haya salido del closet. No se tomarán de la mano por la calle. Tranquilo, no te enojes. Mejor sé empático. Es probable que a ti en algún momento te dio miedo que la gente viera que eras gay. Bueno, pues así le pasa a tu novio justo ahora. Llegará el día en que ambos vayan bien felices de la mano como pareja por la calle. En otras ocasiones vas a tener que huir en algunas ocasiones. No te queremos espantar, pero esto es una posibilidad. Habrá montones en que tu novio se sentirá incómodo o que tenga miedo de que sus padres descubran de su orientación sexual. Y tú, como buen muchacho y novio, comprensivo, tendrás que irte. Aprietas todo y te vas para no afectar tu relación. Si tendrán que esconderse para darse un beso, por supuesto, esto es obvio. Aunque sea para darse un beso chiquito, tendrán que hacerlo bien escondidos. O si no, se tienen que ocultar, por lo menos tendrás que ser donde nadie los conozca. Ahora, estarás con él cuando él salga del closet. ¿Y sabes qué? Lo más importante de todo esto, tendrás que brindarle todo tu apoyo. Recuerda que al salir del closet no es fácil para muchas personas. Dale mucho cariño cuando esto pase, porque lo va a necesitar sin lugar a duda. ¿Te hará algún drama por hablar de la forma abierta de tu relación? Y vas a necesitar mucha paciencia. Esto no quiere decir que debas soportar todos sus dramas y cargar con los conflictos que él comparte. Otra cosa será, se perderán momentos importantes de la vida de ambos. Así es esto. Esta es triste, pero es una realidad. Es probable que se pierdan de cumpleaños, de fechas o de eventos importantes para los dos. No te desanimes. En el futuro van a poder compartir otros momentos muy chidos y crearán memorias muy, muy bonitas. ¿Entiendes lo que es tener una pareja closetera? Es complicado. Pero si logran pasar todas estas vicisitudes, todos estos escalones que hay que subir, hay quien sí lo logra. Y hay quien dice, yo no me juego este trompo. ¿Me explico? Y se vale, se vale. Pero también es cierto que cuando uno quiere, y quiere de verdad, acepta a la otra persona tal y cual es, y sin ponerle condiciones, y tratas de ayudarle lo más que puedas para sobrellevar este paso, que es complicado, que es diferente, que es muy escabroso quizá. No sé si es la palabra correcta o no. Pero de alguna manera, mucha gente que vive, ya no quiero decir en la clandestinidad, digamos que vive escondida, poco escondida. Porque desde el momento en que tú andas con una persona gay, sabes que estás expuesto a eso y a más. Pero si tú hablas, si hablan, si hay una buena comunicación, se podrán entender muchas cosas. Pero si nadie se comunica, si nadie se dice nada, vendrán los problemas y vendrán las situaciones incómodas. Nadie tiene derecho a sacar del closet a nadie. Nadie obliga a nadie. El amor se siente, se transmite, se comunica, se comparte. No se obliga. Y si esta persona closetera que está contigo te pide ayudarle en este trance, hazlo, pero tú no forces nada, tú no obligues a nada. ¿Tú aceptaste una relación así? Te aguantas. Es la palabra correcta. Te aguantas, tragas camote y lo que sigue. En algún momento de la vida, esta persona decidirá salir del closet y entonces las cosas cambiarán. Pero si cuando esta persona decida salir del closet, tú cumpliste con todas las expectativas que él tenía y cumpliste con apoyarlo y seguir adelante en este camino, felicidades, lograste tener una pareja. Pero si en el camino decides bajarte del barco, no te vas a ahogar porque yo creo que vas a nadar, pero son decisiones. Aquí no hay nada obligado. Aquí no hay nada sometido. Todo es por un acuerdo, por un mutuo acuerdo. Y yo creo que así debe de ser. Tanto las relaciones heterosexuales como homosexuales son de un acuerdo. Son dos personas que van a comenzar una vida. Y yo tengo que entenderte y tú tienes que entenderme para poder llegar a buen puerto. Si no es así, las cosas se van a complicar. Las cosas serán más tremendas y nadie, absolutamente nadie, te va a sacar de ahí, te lo puedo asegurar. Es mejor ser comprensivos, ser incluyentes, ser pacientes y adelante. Y bueno, si tú eres, pues también entiende dónde estás parado. Y entiende con quién te relacionas, cómo te relacionas y cómo no puedes salir afectado tú ni afectar a otra persona, quizá con tus desplantes. ¿Me explico? Es interesante, pero ahí está. Amigos, pues ya nos vamos, ya nos vamos. Les recuerdo, la próxima semana tenemos una cita en punto de las 5 de la tarde. Estaremos aquí con todos ustedes pendientes para tener una transmisión más de XQ28. Agradezco a mis compañeros allá en controles técnicos, Jorge Cue. Gracias, mi querido Jorge. Gracias a Chepe Gómez en la producción. Gracias a nuestra directora Susana Carreño. Gracias por todas las facilidades para hacer este programa vía satélite. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.